Insomma, è vero, ma sì. Ci spiego anche io, non ho peccato. Non si spiega, non lo pensare.
Sì, sì. Hola, buenas tardes. Es que creo que pasó lo mismo el año pasado.
Porque sí que por temporada sí que hay un peso que da, pues me salga bien, pero en este
no estará así. No estará.
Yo digo, no sé si es así o no es así.
No estará ponderado aún, o no sé decir. No.
Sí que sale. Ah, pero ahora
sí.
Pero ahí en el valor.
Lo desconozco, pero lo preguntaré.
Sin embargo, por ejemplo, en textos contemporáneos sí que sale el valor sobre 100, sobre 100 o lingüística.
No lo habrán ponderado. Toma. Mira, para eso estamos. Más un día que nos vemos. Sin problema. Bueno, buenas tardes a todos, alumnos y alumnas, textos contemporáneos, penúltima clase. Hoy vamos a ver la Vargas Llosa y el boom de la novela hispanoamericana. Recordamos que tenemos dos temas menos y también os lo he puesto en el grupo de tutoría de Denia, pero prefería decirlo aquí en la grabación, que esta semana, hace poquitos días, no recuerdo exactamente el día, falleció Caballero Bonal. O sea que yo haría mucho esfuerzo en aprender o intentar comprender a Caballero Bonal, porque suele ser... Hola, Joria.
Hola, buenas.
Oh. Ahí mismo.
Vale.
Yo haría especial hincapié en Bonal, porque suele pasar cuando hay una efeméride triste, como en este caso, que se pregunte. O sea, yo lo veo blanco y en botella. Que a lo mejor no sale o sale la segunda semana, pues puede pasar, pero no sé. Yo me lo prepararía mucho, ¿vale? Antes que nada, hoy tenemos a Ana de Joria aquí. Vamos a empezar con ronda de preguntas, dudas, etc. De lo que hayamos visto hasta ahora, y también ahora me ha consultado Ana que en valor neto en la PEC sale 0 de 0, ¿de acuerdo? Eso supongo será un error de sistema que no tarda en depurarse, porque las PEC están corregidas ya, ¿vale? Cositas de la PEC. He visto faltas de ortografía que, perdonadles ya. Falta de ortografía, no, por favor. Y menos a estas alturas de curso. También una cosilla que quería comentaros ha sido tanto las fuentes como los nexos que utilizamos. Gracias. Tanto las fuentes. El cómputo final de la PEC, sabemos que tenemos una limitación, ¿vale? Al aportar las fuentes, eso no se computa. ¿Bien? O sea, la última página que hagáis sobre la PEC, añadid vuestras fuentes ahí. Una buena PEC debe tener unas buenas fuentes. Es muy difícil poner las fuentes el día del examen, porque es prácticamente imposible memorizarlo todo, más teniendo un libro tan denso como tenemos aquí, que es lo que estábamos comentando antes. Pero en la PEC sí. Una PEC de calidad debe tener fuentes. ¿Vale? Y los conectores. Corregir un par de PECs un pelín más flojillas, con 6 y algo, una cosita así, que no es que estén mal, sino que les falta creatividad o les falta calidad literaria. Hay muy poquitos nexos, oraciones muy cortitas, ¿de acuerdo? Vamos a hacerlas más complejas, utilizando subordinadas, coordinadas, diferentes tipos de conectores, no siempre luego que he visto en una PEC que estaba muy repetitivo, ¿de acuerdo? Eso comentarlo así de manera grosso modo totalmente. Y después lo que he comentado en textos modernos y anteriormente en introducción a la teoría literaria es que comprobéis lo de AVEX. Si vais a hacer los exámenes por AVEX, comprobad que vuestro usuario funcione, que tengáis la fecha y la hora correcta y que no esperemos hasta el último día porque se puede bloquear el sistema, ¿vale? Comprobar los usuarios, sobre todo, ¿vale? También tener calma y tranquilidad a la hora de hacer el examen y estar en una habitación lo más tranquilito, lo más relajado posible, con las mínimas distracciones. Os recomiendo que no tenga ventanas o que las tenga ahí arriba, como las tenemos aquí, para no distraernos. ¿De acuerdo? La próxima semana traeré un par de examencillos para que echemos una ojeada. Hoy nos metemos con Vargas Llosa, pero antes, ronda o preguntas, dudas existenciales que tengamos de momento, aparte de la densidad de nuestro querido manual. Oria, Ana, preguntitas, va. De momento nada. Ana. ¿No? No hay ninguna pregunta así concreta que nos haya... Vale. Recordad las preguntitas al correo electrónico, que me hace mucha ilusión y además estáis escribiendo en muchos puntos de España y eso me gusta mucho. ¿Vale? Incluso de Berlín, que me sorprendió mucho. No desconocía yo que habíamos siempre un Eden en Berlín, ¿vale? Pero me hizo ilusión que estéis estudiando desde fuera. ¿Vale? Otra cosita que os he comentado también es el PowerPoint, el PDF, el Word que yo subo. Esto es un resumen del resumen del resumen. Estos son anotaciones. ¿Con esto puedes aprobar el examen? Obviamente no. Esto es una ayudita. Una ayudita que yo pongo para poder descargar a través del Centro Google de Denia, siempre doy la posibilidad de poder descargar. Si alguna vez se me ha pasado, pues revisaré las grabaciones porque hay una pestañita para poder descargar, comprobando bien. ¿Vale? Comprobando bien. ¿De acuerdo? Pero esto no es la solución y esto no os ahorra problemas. Esto es el trabajo sucio, si queréis llamarle así, pero conforme lo he comentado antes a Joya, si estos son 120 horas de trabajo, dais 12 conmigo. Las otras 108 son cosa vuestra. ¿De acuerdo? Bueno, pues empecemos, si nos hace ilusión. Hacemos un refrito que ya vimos en temas anteriores de lo que venía siendo el boom, que después tendréis el post-boom de la literatura hispanoamericana. A mí me gusta llamarla hispanoamericana, a mí esto de latino nunca me ha gustado. Siempre he dicho que lo latino es lo conquistado por lo romano y lo hispano es lo conquistado por lo español. El modo ya es cosa vuestra. Bueno, características del boom. El boom, tenemos el concepto de boom como este movimiento de apertura al mundo y que todo el mundo conozca que, aparte de la lengua española distribuida desde España, hay otros lugares en el mundo, como Sudamérica o Hispanoamérica, como queréis llamarle, mejor Hispanoamérica, porque si no los mexicanos se me enfadarán, que había una literatura allí que debía darse a conocer al mundo, ¿vale? Este boom, digamos que responde a una necesidad de que hacía aproximadamente, recordamos que en el finales del 18 y el 19, todos los países de habla hispana se acaban independizando, ¿vale? México, Venezuela, Colombia, Argentina, etcétera, etcétera. Y esa identidad como país debería reflejarse de alguna manera en nuestras tradiciones, sus tradiciones, su folclore. Siempre les digo a mis alumnos lo mismo. ¿Qué es más importante, la lengua española de España o la lengua española de América? Y ellos dicen, la española. Luego les pones la estadística y ves que uno de cada 10 hablantes de español es español. Los otros 9 son americanos. Entonces es como, ostras, Sí, aquí somos 46 millones más o menos. Pero aquí son 500 millones, largos. ¿De acuerdo? Ahora con el tema COVID no sé cómo estará la cosa exactamente, pero ten en cuenta que 9 de cada 10 son de allí, la usan allí. El español de allí, esa gran pregunta que teníamos en selectividad. No es un movimiento ni un tipo de escuela, sino un lanzamiento editorial. Es la venta de esta imagen de un producto netamente americano escrito en español. Los escritores del boom fueron quienes difundieron el género conocido como realismo mágico. Una de las grandes palabras. ¿Qué es el realismo mágico? ¿Cómo defino yo el realismo mágico? ¿Es clasificable el realismo mágico? No. Viendo 400.000 manuales, veréis 400.000 definiciones de un mismo concepto. ¿Vale? ¿Qué es realismo mágico? Realismo mágico es el conjunto de todas estas tradiciones, folclore, evasiones, reminiscencias a la esclavitud, reminiscencias a la explotación, ya sea por parte española, ya sea por parte británica, ya sea por parte de los grandes terratenientes. Y es un viaje, es un motivo de evasión. Realismo mágico como sinónimo de evasión mágica de este lugar, de esta situación, de este contexto. Esa sería una de las mil definiciones que podríamos dar de realismo mágico. Esa mezcla entre término real, término imaginario, ¿vale? Esa mezcla de lo místico, folclórico, típico de estos países con la que la realidad cruda que les tocó vivir durante 500 años, bueno, 300 y pico años de explotación, ¿de acuerdo? El difícil proceso de independencia. Siempre se ha dicho, siempre he oído yo una frase de un gran amigo mío que me decía que los perros no comen comida de perros. Es decir, esa frase quiere decir que en el momento que se logró la independencia en estos países, el concepto de libertad que está tan de moda hoy no fue algo, wow, ya somos libres, vale, ¿y ahora qué? Tendremos que poner a alguien a mandar, ¿vale? Estos que se pusieron a mandar eran grandes terratenientes, sucesores o continuadores de esta sobreexplotación, vamos a llamarla así finamente, de la conquista española. ¿Vale? El realismo mágico huye, o intenta huir, o intenta sacar a las personas nativas de ahí con su, digamos, evasión o con sus toques fantásticos, sus toques de realidad. ¿Vale? A través de sus escritos expresaban las distintas realidades de sus países, combinada con toques de fantasía. Mezcla de lo real y lo ficticio, sobre todo con los animales y la naturaleza. Aquí vemos la pureza natural, la naturaleza, la pureza de los hombres, de las plantas, frente al opresor, vamos a llamarle así, urbano que viene de Europa. ¿Vale? Es una especie de liberación de lo puro y natural que sería lo americano con lo maligno y depravado que sería lo europeo. Todos estos escritores están muy comprometidos con la política. Obviamente, sabemos que a la América española, a la América hispana, ha tenido muchísimos procesos de dictadura. Videla, Pinochet, Chávez, Batista, hemos tenido una barbaridad de grandes dictadores, Fujimori, grandes dictadores allí. ¿De acuerdo? Esos son los, entre comillas, contemporáneos, pero anteriormente ya hubo momentos de dictadura. El autor, el escritor, la escritora, debe estar comprometido con esa lucha política. ¿Vale? Trataban recurrentemente temas como la degradada vida de los aborígenes originarios. Degradada vida porque son fruto de una sobreexplotación, ¿vale? De la esclavitud. El poder y el abuso desmedido de las oligarquías. ¡Pam! Palabra clave. Oligarquía. El gobierno de unos pocos. ¿Quiénes son esos pocos?
Los terratenientes.
Los descendientes de los europeos, los criollos incluso. Tener en cuenta que estas oligarquías, si, no sé si habéis leído Rebelión en la granja, ¿lo habéis oído? Rebelión en la granja, de Orwell. ¿Vale? Rebelión en la granja es una analogía perfecta de lo que pasa cuando se quita un dictador, que aparece otro. Los animales se rebelan contra el granjero por la explotación que está sufriendo, le expulsan de la granja, ¿vale? Y el animal más inteligente de la granja es el cerdo. El cerdo empieza a mandar y empieza a cometer los mismos pecados que cometía el granjero. Para más inri, el cerdo se llamaba Napoleón. Fue el nombre también de un grande de Europa, vamos a llamarlo así. La represión, el miedo interpuesto por las dictaduras, pero en realidad abarcaban muchas temáticas. El miedo a la dictadura, a las represiones, al castigo. Experimentaron mezclando diversas técnicas narrativas. Circularidad, constantes idas y vueltas en el tiempo, lo interior, eliminación de los signos de puntuación. Circularidad, la novela empieza, acaba, empieza, acaba. Es decir, como si estuviera conectada desde un principio hasta el final. Es un ciclo. Idas y vueltas en el tiempo. Idas y vueltas en el tiempo son las digresiones, los flashbacks o los flash forward. Monólogo interior, súper importante el monólogo interior. La introspección dentro del personaje, entrar dentro del personaje. Y una cosa que me gusta a mí mucho, y cuesta muchísimo de leer, también lo digo yo, es la eliminación total o parcial de los signos de puntuación. Esto en Rulfo, Juan Rulfo, que pongo muchísimas veces este ejemplo, aparece una barbaridad de veces. Y acaba creándote una confusión que hasta que le coges el tranquillo, hasta que le coges el punto, dices, wow, es muy difícil de leer, pero está súper bien hecho. ¿De acuerdo? A mí me gusta poner es muy difícil. A mí me gusta poner ejemplos también televisivos. No sé si habéis visto la serie de Netflix, que es una maravilla, es obra maestra, se llama Dark, una serie alemana. Dark. Dark, oscuro. Vale. Dark es una trilogía, o sea, son tres temporadas, son tres épocas enlazadas con un punto en medio. Exactamente igual que Pedro Páramo de Juan Rulfo. Presente, pasado y futuro. Y está todo enlazado. ¿De acuerdo? Esa técnica narrativa la tenéis ahora incluso en las series de televisión. En una película es mucho más difícil, porque es más corta, pero una serie es fácil de hacer, entre comillas. Y llegas a lo que dices tú, un punto que dices, no sé si estoy viendo el presente, el futuro, el pasado de un futuro alternativo, o qué estoy viendo. Es muy difícil de hacer. Por eso, la omisión de ciertos signos de puntuación, como el punto final, el cambio de capítulo, ellos lo limitan a tres puntitos, ponen tres puntitos en medio de la página y piensa tú qué vas a leer ahora o cómo lo vas a enlazar. Más características del boom, tenemos un poquito de zoom, por ejemplo, el tema cubano por su peculiaridad de ser una isla, cercana al, digamos, movimiento revolucionario o el cambio de dictador, que siempre me gusta llamarle así. Hay un refrán que dice, más vale bueno conocido que malo por conocer, no al revés, como dijeron la semana pasada en la tele. Pues en este caso es la paradoja que le pasa al pueblo cubano, es decir, el español es el que está masacrando y amargando la vida, y ahí arriba al norte hay unos simpáticos americanos que quieren ser nuestros amiguitos. Y acaba siendo peor el remedio de la enfermedad. Pues el tema cubano de la Revolución Cubana es uno de los puntos de inflexión de los inicios del mundo. ¿De acuerdo? La primera revolución socialista, llámale socialista, sin embargo, con el paso del tiempo, se transformó en un punto de desencuentro para los escritores. Pues la idea de democracia que habían adherido no llegó jamás. Esto pasa, siempre digo el ejemplo de Batista. Batista era el dictador cubano hasta que en los años 50 los Castro lo quitan. Empieza con una revolución positiva, pero rebelión en la granja. Los perros lo comen comida de perros y vuelve a repetirse. De ahí la circularidad de muchas de las monedas. Intentamos avanzar, pero volvemos. El hombre no tropieza dos veces con la misma piedra, no, tropieza 40 y sigue a tropezar. ¿Vale? ¿Ves? Sobre todo, el boom se da en la segunda mitad del 20. Tenemos grandísimos escritores que iremos viendo poco a poco. Vamos a centrarnos hoy en Vargas Llosa, que es el que nos importaba. ¿Vale? Muy difundida en Europa. ¿Por qué en Europa? Pues porque es el público o es el negocio más importante que podían tener estos novelistas. Más que nada por el uso del español. Ese origen, ahí sí que puedes llamarle latino, de la lengua hispana, sí, venderá mucho en Europa, no tanto en América ni en Asia, de África ni comentamos nada. ¿Vale? Las novelas del boom se distinguen por tener una serie de innovaciones técnicas que hemos comentado, como el realismo mágico. Indefinible o muy difícil de definir. Vamos allá a dejarlas. ¿Vale? Temas. Temas que sí que vamos a ver. Fusión de lo real, lo ideal y lo fantástico. Aquí hay una palabra clave también que es lo onírico. El mundo de los sueños. La evasión de la realidad, el uso de sustancias psicotrópicas, ¿vale? Enganchamos también el tema de la chamanería, de los brujos, del uso de la madre naturaleza como evasión a la realidad, ¿vale? Vemos, por ejemplo, la fusión o la conversión de muchos personajes en animales, todo desde el plano de vista onírico, fantástico, es decir, no real, pero digamos que ellos lo tienen como algo propio, constante de sí mismo. Aquí en España tenemos muchísima leyenda urbana sobre nuestro realismo mágico. Nosotros también tenemos nuestro propio realismo mágico. Pues, por ejemplo, tenemos en el norte, pues tenemos a Roma Santa, que si no recuerdo mal, era... ¿Roma Santa era vampiro? No, era hombre lobo, perdón, era licántropo, se dice. Tenemos la vampira de Barcelona, que hablamos ya de principios del 20, finales del 19, que era una señora que era vampira porque bebía sangre, gustaba beber sangre. Era una asesina, hablando claro. Tenemos la Santa Compaña, es decir, tenemos muchísimo folclore tradicional. Pues el realismo mágico también lo podríamos definir como su propio folclore. ¿De acuerdo? Tema político, tema independiente, tema independencia y separación de España. Urge crear una literatura distinta. Nos hemos independizado, somos libres, ya no tenemos el yugo español opresor maligno y, ya que no lo tengo, pues no voy a escribir igual que estos europeos tan decadentes y tan depravados. Además, los españoles están de capa caída. El siglo XIX no es muy bueno para España. ¿Vale? Pasamos de un imperio donde no se ponía el sol a un imperio donde el efecto dominó nos ha borrado del mapa mundial en un momentito. Bueno, un siglo prácticamente. Pues entonces necesito una literatura diferente. No voy a escribir igual que los españoles, sino que voy a escribir en español mi historia, mi vida, la historia de mi país. O el folclore de mi país. Bien, necesito una literatura diferente. ¿Qué tengo propio de mi país? Bueno, mi propio folclore lo puedo definir a día de hoy como mi realismo mágico. Hablaré de mis mandatarios, mis gentes, mis tradiciones, mis costumbres, pero no voy a dejar nunca de lado el origen de mi país, el origen de mi región. Porque tener en cuenta que cuando conquistan los españoles no había países en América, había imperios, mayas, aztecas, incas, no había el concepto de país sino de imperio. Estas líneas, aunque sean líneas del mapa, aunque sean irregulares, todo está trazado, la división del país está trazada a ojo humano. No es como África, que África sí que es descarada, la división tan cruel que se hizo de los países. Si ves un mapa africano, las fronteras de los países son así, son rayas directamente, son paralelos o meridianos. En América no pasa esto, ¿vale? ¿Cómo vamos a hacer que esta literatura me distinga la literatura americana de la literatura española? Vamos a hacer algo en común para todos. ¿Qué es lo que tengo en común? Mi folclore tradicional de siempre. La producción literaria considera el avance comunicacional. Voy a darme a conocer al mundo. ¿Qué mejor medio que comunicarme para comunicarme con el mundo que la literatura? Es un símbolo de progreso, es un símbolo de ruptura con la anterior y es una manera de modernizar a todos los países. Esta independencia es un proceso largo, constante y difícil. Ahora mismo tenemos en España el tema independentista catalán, que no ha aprendido de esto. Es decir, la independencia de Cataluña es prácticamente inviable porque supondría la ruina. Primero que nada, por la pérdida de la moneda. Al no ser un país europeo, ya pierdes la moneda. Tienes que generar una moneda nueva que no tendrá prácticamente valor fuera de Europa. Sería el punto número uno de desmontar la grandeza de una independencia en Cataluña. Pues en estos países pasó prácticamente lo mismo. Mi primera seña de identidad tiene que ser algo que venda, entre comillas, que somos nuevos y que no tenemos nada que ver ni tenemos la dependencia del imperialismo, en este caso del imperialismo español. Es igual que hizo Brasil con Portugal, o las Antillas con Francia, o Surinam con Holanda, por ejemplo. ¿Vale? También intento solucionar problemas morales, psicológicos y sociales. Problemas morales. Sobre todo, ¿cuál creéis que sería el problema moral que tendrían los recién independizados? Exactamente, la inferioridad, el complejo de inferioridad. ¿Y ahora qué? Exactamente. ¿A quién nos guía ahora? ¿Quién es nuestro líder? ¿Quién es el que va a llevarnos hacia la ansiedad de libertad y la ansiedad de evolución? Pues nos va a costar mucho. Mediante la literatura vamos a intentar solucionar estos problemas morales poniendo pros y contras, ejemplos de qué hacer y qué no hacer. Psicológicos, muy importante también, en el tema del rol de la mujer, también en el tema rol emancipación de la mujer, que siempre me trabo con esa palabra, emancipación de la mujer, y aquí desarrollará un papel fundamental, por ejemplo, Isabel Allende. ¿Vale? Problemas sociales. ¿Cuál creéis que sería el problema social? Pobreza, analfabetismo, adicciones,
clasismo,
pero sobre todo yo creo que todos los problemas de cada una de las sociedades sigue siendo falta de educación. Si no hay acceso a la educación, se siguen cometiendo los mismos errores. Incluso teniendo educación, se siguen cometiendo. O sea, imaginad, si no hubiera educación, el ciclo sería, vamos, esperpéntico. ¿Ok? Vamos a la 5. No me digas que se me ha cortado. Por el amor de Dios, dime que no. Bueno, Sí, pero es que me he dejado uno arriba. Mira que me costó de meter, ¿eh? Modificar esto, tan solo pueda, ¿vale? Me faltará una de las características. Una. Esto es Vargas Llosa ya.
Vale.
¿Vale? Pero es Vargas Llosa, pero es extrapolable a todos los autores. Lo podéis utilizar para cada uno de los autores.
Vale.
Me he dejado uno de los puntitos arriba. Lo bajaré. No. Bueno. El... para así, tampoco. Vale. Bueno. Técnica narrativa. ¿Técnicas narrativas importantes? El dato escondido. Sí. El dato escondido. Narra por omisión, sin decir datos significativos para el esclarecimiento de la historia, de qué manera viven, de manera que aviven la imaginación del lector, de modo que éste tenga que llenar los huecos en blanco de la historia con hipótesis y conjeturas. Bien, no solo lo que dice la historia, sino lo que no dice la historia, y eso lo interpretamos nosotros. Es una manera de hacer interpretación de la novela. ¿Vale? ¿Algún... ostras, cómo ha conseguido... o cómo ha conocido a esta persona? ¿O cómo ha conocido... o cómo ha conseguido... el arma que porta? ¿Vale? El arma que lleva.
Es una introspección.
Bueno, sería una manera de que tú pensases cómo lo ha conseguido. No es una respuesta cerrada al 100%.
Vale.
Como por ejemplo, es decir, esto lo hacía bastante Hemingway, y os he marcado aquí los silencios. Muchas obras tienen el silencio como un elemento básico. En español siempre, siempre, siempre digo el mismo ejemplo. La casa de Bernarda Alba. Aparte de autoridad y color negro, yo creo que la tercera palabra clave y matriarcado de la casa de Bernarda Alba siguen los silencios. El uso que hace del silencio. No son silencios incómodos, sino son silencios directamente que eso, la tensión se puede cortar con un cuchillo. No, no. Esta es una radial para cortar. ¿De acuerdo? El uso del silencio como una manera de que yo esconda la bolita para que tú sigas leyendo la novela hasta ver en qué vaso he puesto la bolita. Es un trilero, ¿vale? Es una técnica muy trilera. Te estoy engañando, sabes que te estoy engañando, pero vas a seguir. En internet ahora está el clickbait, ¿vale? Es decir, el clickbait es un titular devastador.
Para lo que ya
sabes. O que, no, que para lo que ya sabes, pues sabes que va a ser mentira.
Claro.
Hace un ratito leía yo, muere el Coletas. Digo, ostras. El Coletas, digo, ha matado a Pablo, digo, ha matado a Pablo Iglesias, le da, y la noticia cuál ha sido. ¿Entendéis? Eso es un clickbait como una casa. Pues esto es una manera de un clickbait. ¿Vale? Si yo clico, ya te meto la publicidad y te lo comes. La caja china, a mí me gusta más llamarla muñeca rusa, llamarla Matrioska, ¿vale? Una dentro de otra, una dentro de otra. La historia principal, tenía otras historias derivadas, lo que aporta la historia contada, misterio, ambigüedad y complejidad. La historia dentro de la historia, digamos que los papás, porque nunca vamos a poner uno encima del otro, sería pecado para un futuro filólogo como vosotros, serían Shakespeare y Cervantes. La historia dentro de la historia, en el Quijote, sin comentarios. ¿Vale? O en Hamlet, la historia dentro de la historia. Incluso hablar de la historia y la literatura dentro de la historia. ¿De acuerdo? Esta estructura es la usa muchísimo. Es como la rama secundaria llevada a la máxima expresa.
En la colmena también se utiliza, ¿no?
En la colmena también se utiliza, sí señor. Un ejemplo, aquí os he puesto que digamos que la original serían las mil y una noches. La pobre Sherezade, pues bueno, tiene que meter y meter historia y rehistoria. Y ya, sería colocado. ¿Vale? Mudas y salto cualitativo. es toda alteración de los puntos de vista, espaciales, temporales o de nivel de realidad. Esto en la clase anterior, en Introducción a la Teoría Literaria, les he puesto el ejemplo de, sabes que me gusta mucho el cine, sabes que me gusta mucho Clint Eastwood, y los puntos de vista. Tiene dos películas, no una, es una película doble, no sé si la habéis oído, que se llama Banderas de nuestros padres. Banderas de nuestros padres. Y la otra es Cartas desde Iwo Jima. Bien, es la batalla japonesa-americana desde el punto de vista americano, Banderas de nuestros padres, y desde el punto de vista japonés. Y después de ver la primera dices, ostras, los japoneses qué malos. Y ves la segunda y dices, ostras, los americanos qué malos. Y claro, al ver las dos dices, ni unos son tan buenos, ni los malos son tan malos, ni los buenos son tan buenos. Esto lo suele hacer también Vargas Llosa. Cambia el punto de vista. Estoy explicando una escena, la estoy explicando desde el punto de vista del camarero del restaurante, pero también la puedo ver desde el punto de vista del cliente. Diferentes puntos de vista. También en diferentes momentos de ver la escena. Una misma escena no la ves con los mismos ojos cuando eres niño que cuando eres mayor. ¿De acuerdo? Quizá menos frecuentes que las espaciales sean las mudas temporales. Esos movimientos del narrador en el tiempo de una historia. Flashback o flash forward. O, si lo podemos poner en español como Dios manda, digresiones que serían palabras. Con los que despliegan ante nuestros ojos simultáneamente el pasado, el presente y el futuro. Este salto cualitativo, esta muda, también lo suele llamar la rueda de fortuna. ¿Vale? Siempre se ha representado la diosa fortuna con tres ruedas, el pasado, el presente y el futuro, que todo está conectado. Y en el momento que falla una, se bloquea todo lo demás. Nos da una falsa ilusión o una ilusión cronológica para la historia, pero digamos que le da muchísima calidad. Es más difícil de leer, sí, es más difícil de leer, pero hay que ser muy bueno para hacerlo. ¿De acuerdo? En el cine está muy de moda ahora, por ejemplo, las películas in media res. In media res es que te ponen la primera escena súper importante y te la ponen que es mitad de la película o casi el final y 20 años atrás, ¿no? Y ya empezamos. ¿De acuerdo? Eso lo suelen poner, pues, un salto temporal. Ok, vamos a las 6. Bien, esto nos ha cortado. Perfecto. Aquí os he puesto las dos etapas. Tenemos la primera, ¿vale? Y la segunda, que también se ha cortado. Bueno, arriba solo ponía segunda, o sea, no nos hemos perdido nada. Así puedo arreglar el power para subirlo bien. Primera etapa literaria. Empieza, pues como casi todos, con cositas cortas, en este caso, con cuentos. También en la clase de Introducción a la Teoría Literaria, hemos hablado de la dificultad de definir qué es la novela. ¿Dónde está el límite de la novela? ¿Vale? Hay críticos que hablan del límite de las 50.000 palabras. Hay incluso hablan del tema de hojas manuscritas. Y es que es súper difícil. Pues la manera más sencilla de empezar a escribir es con algo corto como un cuento. En este caso, una colección de cuentos que se llama Los peces. Aquí recibe el primer premio, ¿vale? Se da a conocer su chispita para empezar. 63. Hablamos ya de hace casi 60 añazos. La ciudad y los perros. Digamos que forma ya parte del boom, es el representante más joven, entre comillas, y ¡pam! Recibe el segundo premio de Barcelona, el premio Biblioteca Breve, la Biblioteca Breve. ¿Vale? Interesante. Ya sabes que a mí lo de la vida de los autores y las autoras realmente poco, a no ser que sirva para algo. cuando hablamos de Pío Baroja, pues la vida de Pío Baroja es interesante porque es un cúmulo de desgracias. Para mí creo que es la persona más desgraciada del mundo porque siempre le pasaban. Si muere este, luego su hijo no sé cuánto, su mujer tal, siempre tenía algo. ¿Vale? Y eso se ve en la novela. Aquí, Vargas Llosa, con las experiencias que adquiere en el colegio militar, ¿vale? Va a reflejarlo, va a repercutir en escenas de gran violencia, escenas de tensión, escenas dramáticas y el cuestionamiento sobre la autenticidad, la responsabilidad y el heroísmo. Aquí vemos como la escuela militar lo que le enseña él es que no todos los héroes son héroes ni todos los anónimos son anónimos. Describirá muy bien el tema violencia, el tema batalla, el tema sangre, hablando claro. Muy a lo Jeanot Martorell en El Tirant. Si habéis leído El Tirant, hay escenas súper crueles, ¿vale? Súper crueles de desmembración, cercenar, desollar, todo esto, debido al pasado militar de Martorell. ¿Vale? La violencia, la tensión, también la sobre la autenticidad y responsabilidad. Debemos asumir el rol como escritores, la responsabilidad como escritores de guiar, de mostrar los defectos y las virtudes, la vida y las virtudes, y cómo mejorar esta sociedad. De los 60 en Perú. La Casa Verde, 66, conversación en la catedral, 69. La primera son sus años en Piura, ¿vale? Escribe la acción y la degradación sexual, barrios bajos, personajes marginales, alcoholismo, prostitución, asesinato, novela negra, si queremos clasificarla así. Y la segunda, conversación en la catedral, minucioso análisis de los círculos de poder del periodismo amarillo y los cabarets donde transcurren los oscuros años de la dictadura de Batería. Bien, conversación de catedral. Conversación de catedral, nosotros en español la podemos traducir como conversación de barra, de bar. ¿Habéis oído esa expresión de qué hacéis? Nada, aquí, arreglando el mundo. ¿Vale? Pues ese arreglando el mundo es la conversación que hay hablando del poder amarillo, luego del poder de la prensa amarilla. Pues a día de hoy en España es imposible abrir un periódico sin que sea partidista, ya sea de derechas ni de izquierdas. Podemos la tener de derechas e izquierdas. Pero cuando es derechas e izquierdas, es decir, lo tenemos hoy a la orden del día, y esto hace 60 años que digo. Pues, si ahora tenemos un poquito más de conocimiento, pues no hemos tropezado dos veces, sino 800 con la misma piedra. También pequeñas puñaladas traqueras a la dictadura cubana. Seguimos. Y aunque se haya cortado, arriba ponía segunda etapa literaria. Es más objetiva, hay más tensión y hay un humor grotesco, muy valentiniano, si pudiese crear ese adjetivo tan bonito. Y tenemos una serie de novelas. Pantaleón y las visitadoras. Es un relato sobre sí mismo, es una experiencia personal, es una experiencia, digamos, muy autobiográfica. La tía Julia y el escribidor, ¿vale? No escritor, el escribidor. Episodios de su primer matrimonio y comienzos literarios. También muy personal, muy íntima, muy de su propia cosecha, como queráis llamarlo. La guerra del fin del mundo. Nos metemos en el mundo ya sociopolítico de cabeza. ¿Vale? Nos metemos ya en el mundo sociopolítico de cabeza. Y vamos a empezar con, curiosamente, uno de los poquitos países no hispanoamericanos, que es Brasil. ¿Por qué elige Brasil? Digamos que el nivel de corrupción, el nivel de desastre de país que era más grande Brasil que la mayoría de América. Pues, no sé, juzgad vosotros. Yo, temas políticos, si sabéis que me dan exactamente igual, todos somos. Hablamos de finales del siglo XIX, hablamos de que solo quedaba Cuba por independizarse y que ya todos habían logrado la libertad o la independencia española. ¿Vale? Bueno, metemos otra vez tema político en Historia de Malta y aquí tenemos a su personaje, Lituma, el militar. Lituma es, digamos, se dice, se comenta, que siempre que es la persona que quiso realmente llegar a ser y no fue. Es el héroe militar, representante de su país, es valiente, es fuerte, es un gran estratega. Digamos que sería su proyección del Vargas Llosa militar. Lituma aparece en varias novelas. La más importante, Lituma en los Andes. ¿Vale? Vuelve a la selva, vuelve a ambientar, deja la novela de ciudad, por ejemplo, la guerra del fin del mundo, y volvemos a la selva, volvemos a lo natural, volvemos a la madre naturaleza, a modo de huir de lo cosmopolita y volver a los orígenes, a lo puro, para contar la historia sobre las identidades culturales y diferencias antropológicas. El origen de mi país es diferente del de otros por razones antropológicas, biológicas, somos diferentes. No somos igual que los demás. Es una manera de hacer también nacionalismo, de cada uno de los países. ¿Vale? El paraíso es la otra esquina. Utopías de su vida y la obra de la escritora activista Flora Tristán y su nieto Paul Gauguin. Al mencionar a Paul Gauguin, se nos retrataba también a pintura, a los barrios bajos, al alcoholismo, a la vida del artista, hablando claro. Y la última, de momento, sería Travesuras de Niña Mala, de 2006, es su, digamos, su Madame Bovary, en las que aparecen experiencias propias del autor en ciudades como Lima, Perú, París, Francia, Londres, Inglaterra y Madrid, donde lo tenemos afincado en los últimos años, donde obtuvo la doble nacionalidad. Si no recuerdo mal, ya viviendo aquí o ya afincado aquí, es cuando recibió el Nobel, si no recuerdo mal. ¿Vale? Y creo que con esto tendríamos más que suficiente para comprender lo que sería boom, post-boom, Vargas Llosa, características, obras, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Repito, estos son resúmenes, después ya cada uno de vosotros debería, yo sobre todo me centraría aquí e intentaré arreglar esto porque me he dejado uno de los datos por poner. ¿De acuerdo? En el chat no tenemos a nadie. Joria, Ana, ¿dudas, preguntas? ¿Nada? La mitad no, todos una pregunta. A estas alturas yo creo... No quiero que te acuerdes. Que no quiero que te acuerdes. Quiero que lo hayas entendido y lo escribas con tus palabras.
Tengo una edad, yo también.
Pero... El concepto de la tutoría no es que memoricéis, sino que entendáis y que lo sepáis expresar con vuestras palabras. ¿vale? Que no vea el corrector que esto es un copy pega cerebral, que... Es que por eso procuro tanto poner tanto ejemplo moderno o ejemplo televisivo o seriéfilo para que se os quede esta anécdotita en la cabeza y lo podáis poner vuestras palabras. ¿Vale? Y vosotros igual. Repito por mi enésima vez, son resúmenes. Esto es la receta. ¿Vale? Estos son los ingredientes. Cocinarlo depende de vosotros. Y cocinarlo necesita vuestra mano y vuestra cabecita. ¿De acuerdo? Yo por más que lo intente, con muchos ingredientes que tenga, me sale mal la cocina. Pero esto, pues mira, se me da bien. ¿De acuerdo? Pues si no tenemos ninguna preguntita, cerramos la grabación. Comprobad desde casa Avex. Preguntas al mail dangrimalta@denia.net.es. Es Dan, no Dani, porque la I no me la deja poner. Pero sí soy Dani, pero es dangrimalta@denia.net.es. Y si no pasa nada, mañana, media mañana, si el vídeo está procesado, ya lo podréis descargar y ver desde la página de la UNED denia.es. Vais a tutorías y ahí lo tendréis. Y los que no estéis en el centro, bueno, lo podéis ver perfectamente si estáis en la web. ¿De acuerdo? Buenas tardes.